El tema que yo voy a tratar hoy, que es el que me pidió Jorge, es hacer un repaso de estos ciclos de humedad y sequía que afectan en general a la pradera pampeana desde tiempos antiguos. Se me ha ocurrido que para esta charla lo mejor que podría plantearles es una figura, la figura del péndulo climático. Por eso la charla se titula Péndulo climático y sorpresas en el clima de las Pampas. He tratado de simplificar un poco la idea que pretendo desarrollar a partir de ahora. Ustedes ven ahí nomás en la gráfica de fondo que en poco tiempo podemos pasar de una situación de dust bowl, de grandes voladuras de tierra debido a intensas sequías y a otros factores, a situaciones como estas, donde nos encontramos a lo mejor con un distrito completamente inundado, anegado, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de desarrollar en estos 20 minutos que me han dicho que tengo para hacer esta presentación. Yo diría, me gustaría introducir diciendo que los que nos hemos formado en el área agronómica somos herederos de una visión clásica que ha considerado las lluvias y a su estacionalidad el factor hídrico más gravitante. La introducción que hizo Daniel me vino fenómeno porque me evita entrar en mayores explicaciones, y no nos ha ido nada mal con este enfoque realmente, ¿no? O sea, la distribución estacional de las lluvias nos ha ayudado a manejar cultivos, a regular épocas de siembra, épocas de cosecha, manejar hacienda, manejar pasturas, manejar suelos. Ha sido indudablemente un factor formativo interesante. Sin embargo, eso es lo que vemos en superficie. Parte de la historia está transcurriendo debajo de la superficie del suelo y son cosas que no vemos ni es tan fácil de medir. Con lo cual, si nosotros aspiramos a una agricultura de más precisión, a una agricultura de sintonía fina, como tendemos a decir en estos tiempos, necesitamos tener más conocimientos para manejar todo ese paquete de recursos hídricos que nos tiene bastante desorientados y que no sabemos todavía por dónde abordarlo. En el año 94 nosotros publicamos en La Pampa un trabajo que promediaba en realidad el patrón pluviométrico de lo que llamaríamos esta Pampa Occidental, esta Pampa arenosa subhúmeda, entre el periodo 1910 y 1990, en función de los registros pluviométricos que existían y que aún existen, por supuesto, y que nos muestra claramente que no solo interesa la estacionalidad de las lluvias dentro del año, sino que interesa también conocer cómo las lluvias se van modificando el patrón pluviométrico a lo largo de los años. Aquí estaba analizado un periodo de 1910 a 1990, y donde ustedes ven que hay dos periodos más húmedos, uno a principios del siglo XX, una gran depresión que ocurre entre los años 30 y 50 o 30 y 60, y después un aumento bastante importante otra vez en las precipitaciones, que nos hace pensar que estamos en medio de ciclos climáticos. Había dudas. Nosotros en aquellos años, cuando publicamos este trabajo, nos planteábamos esto: ¿cómo sigue el clima? ¿Seguimos en un ciclo o en una fase húmeda hacia el futuro, o el ciclo se nos da vuelta y entramos en una fase más seca? Cuando publicamos esto, inclusive aparecían productores del oeste pampeano con promedios de 300 milímetros viendo si podían hacer soja, si la cosa cambiaba, si el clima cambiaba, como nosotros insinuábamos aquí en esta curva de arriba. Lo cierto es que en 1990, 2000, cuando llegamos ya 15 años después, nos encontramos con que la tendencia realmente iba en el segundo sentido. O sea, el sistema ingresó en una fase o en una tendencia a perder agua. O sea, si bien acá tuvimos una fase intensa de recarga hídrica en toda la región pampeana, occidental, acá entrábamos en una fase de descarga hídrica. Y es un fenómeno que se inicia alrededor del 2002-2003 y que, pese a lo que les está pasando por acá a ustedes, nosotros seguimos en una fase seca. si ustedes se trasladan 150 kilómetros hacia el oeste, ustedes están afectados por el agua y nosotros estamos afectados por una intensa sequía. Entonces, este problema hay que analizarlo dentro de un marco bastante, marco geográfico bastante más grande, marco geográfico y un marco temporal, ¿no? Bueno, después de hacer estos análisis, de hacer algunos estudios dendrocronológicos, analizando los anillos, el grosor de los anillos en árboles de Calden, que logramos remontarlo hasta el año, encontrar Caldenes hasta el año 1750 en adelante, reconstruyendo la dendrocronología del Calden, encontramos con que efectivamente en el grosor de esos anillos ocurrían o se verificaban ciclos climáticos, con fases más húmedas y fases más secas, en los cuales se mezcla la temperatura y se mezclan otras cosas. Pero eso nos abona la hipótesis de que nuestro sistema climático o pluviométrico responde a una situación, diríamos, de péndulo, donde entre el año 1880, por ejemplo, y 1990, donde tenemos datos de lluvia y podemos reconstruir, en este caso sería he tomado como ejemplo, como indicador, la isoieta de los 600 milímetros. En ese primer periodo de fines del siglo XIX, comienzos del XX, encontramos con que la isoieta tenía ese desplazamiento hacia el oeste de la región y había inundaciones y situaciones de anegamiento que eran bastante comunes, aunque no debidamente cuantificadas. La cosa cambia, el péndulo se desplaza para el otro lado, en este periodo que va entre 1920 y 1960, donde la isoieta, como ustedes ven, se desplazó hacia el este de la región, y lo que generó fueron las grandes sequías y lo que se llamó el Dust Bowl Pampeano, o sea, las grandes tormentas de arena, influenciadas no solo por el clima, sino también por otros factores, cuales el hombre no fue una figura menor, y que ocurrió simultáneamente, ocurrió esto en Estados Unidos, en las grandes planicies de Estados Unidos, provocando verdaderos colapsos por sequía y porque que terminaban realmente en migraciones poblacionales, como ocurrió por ejemplo en el estado de Kansas, en Estados Unidos, como ocurrió en la provincia de La Pampa, en la misma época que tuvieron muchísimos productores, tuvieron que migrar hacia otras regiones. Después la cosa cambió, la isoieta se nos vino de nuevo hacia el oeste de la región, entramos en ese periodo húmedo y ahí volvemos a tener los problemas de inundación. Los problemas de inundación realmente serios que empiezan en la década del 70 y que diríamos que terminan, entre comillas, salvando las excepciones que estamos viendo, que terminan a comienzos del año 2000, 2001, 2002, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, no lo sabemos exactamente, pero todo induce a pensar que estamos entrando en una fase de nuevo seca. Claro, esto, si esto lo proyectamos a través del tiempo y comparamos, por ejemplo, la pampa ondulada, lo que sería el núcleo maicero-sojero del norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe o el extremo oeste de Córdoba, encontramos con que las precipitaciones tienen una forma, tienen una leve pancita, pero una forma bastante más estable, y además de haber más precipitaciones, que la que encontramos en estas regiones, en lo que llamaríamos la pampa subhúmeda, donde esa pancita hacia abajo y hacia arriba es bastante más notable. Y eso, cuando lo trasladamos a los usos de la tierra, encontramos, por ejemplo, que en la pampa ondulada ha tenido, salvo alguna excepción entre los años 20 y 60, donde declinó un poco la superficie cultivada, debido a no solamente a condiciones de más secas, sino también a otros factores políticos y económicos, y después empieza a crecer de manera persistente la agricultura y se proyecta hacia el futuro como una región cada vez más agrícola. Estos son datos promedios de muchos departamentos. Si nos venimos a la pampa, lo que llamaríamos la pampa subhúmeda, la situación es distinta. Hubo un momento en que, digamos, arranca más tarde el proceso de agriculturización, se va incrementando la superficie cultivada, llegan a tocarse las curvas, como ustedes ven, con las de la pampa ondulada, y luego se produce una depresión bastante notoria debido a sequías, y posteriormente aumenta el área cultivada, pero no en la misma proporción que en el área, que en la pampa ondulada o la zona núcleo. Y esta diferencia, este diferencial de áreas sembradas y cosechadas, está fundamentalmente explicada por situaciones de inundación y también algunas de sequía, que han obligado a que esa región no recuperara un ritmo de agriculturización o de cultivo similar al de la pampa ondulada, ¿no? Entonces ustedes ven que hay una correlación entre el uso de la tierra y las precipitaciones bastante interesante, ¿no? Hay autores que intentan relacionar esto a las oscilaciones decádicas, o sea, los cambios de temperatura en la superficie oceánica, del Pacífico y del Atlántico. Si ustedes comparan lo que sería la oscilación, a ver, para hacerlo fácil, la oscilación decádica del Pacífico, por ejemplo, sería una situación niño-niña, pero de muchas décadas. El niño-niña que nosotros conocemos dura unos pocos meses, a lo mejor 6, 7, 8 meses. Esto es un proceso similar en sus características, pero que dura varias décadas. Y si ustedes ven la curva que ha tenido la oscilación decádica del Pacífico en el periodo 1910, 2000, 2000 y algo, lo que encontramos es que esa curva se parece bastante a la curva de precipitaciones de la pampa subhúmeda, y si miran la curva de la pampa ondulada, está más parecida a lo que llamaríamos la oscilación decádica del Atlántico. Estas son todas hipótesis que inclusive estamos evaluando a través de algunas tesis doctorales, pero que nos podría estar indicando que nosotros tenemos una dependencia más del Pacífico que del Atlántico en esta región subhúmeda de pampa arenosa. Y ese es un buen factor que puede servir para pronosticar futuros cambios en las tendencias. Esto hay que estudiarlo naturalmente más, pero hay que lo dejo planteado. Y ahí lo dejamos, ahí nomás queda. Este proceso de inundaciones, que ha sido evaluado en un trabajo que hemos publicado no hace mucho tiempo, en el cual intervinieron varios estudiantes y Esteban también es coautor de su trabajo, hemos medido para varios departamentos del noreste de La Pampa y del noroeste de Buenos Aires las curvas del el porcentaje inundado del área que se cultivaba, ¿no? Y encontramos con que estas áreas inundadas, un proceso que se inicia hacia el año 1996, aumenta significativamente hacia el año 2001-2002 en las tierras altas, llamamos tierras altas las del este de La Pampa, de la provincia de La Pampa, y las tierras bajas, estas que se inundan, Casares, Pehuajó, bueno, ahí estamos, ¿no? Bolívar, Rivadavia, 9 de julio, Casares, Pehuajó, que tienen una curva más alta de inundación, o sea, más tierras afectadas, y una leve, digamos, y un retraso. Si los picos acá los encontramos hacia alrededor del año 2000, entre 2000 y 2001, acá se atrasan hacia el año 2001-2002 y recién podemos considerar que la sequía y las inundaciones empiezan a aflojar a partir del año 2003. Bueno, y esto me lleva a introducir un tema. Hasta ahora lo que yo les he contado es más o menos lo que se sabe, lo que está publicado. Lo que yo les voy a plantear ahora, les voy a mostrar datos que no están publicados, datos que son, diríamos, datos residuales de las investigaciones que hemos hecho con Esteban y con los chicos que están haciendo sus doctorados, pero que nos pueden ayudar a proyectar algunas cosas que pueden pasar en el futuro. Ustedes dirán, ¿qué hace acá la tapa de un libro? Bueno, este fue un libro muy famoso, escrito por John Steinbeck, que fue un gran escritor norteamericano, el ganador del Premio Nobel de Literatura. Y la traducción de eso es Viñas de Ira. Viñas de Ira fue un libro muy famoso en su época, que tiene una película inclusive que ha sido filmada, muy conocida. Y lo que marca fundamentalmente es lo que llamaríamos un cambio abrupto en el clima de las grandes planicies de Estados Unidos, que lo que genera, o lo que generó, fue una gran migración poblacional de muchísimos productores rurales que venían años cultivando esas tierras hacia el oeste, hacia California, generando en California toda una cantidad de problemas sociales y de aceptación y toda una cantidad de problemas, ¿no? Y este libro se llamó Viñas de Ira. ¿Por qué hablo de él? Porque nos plantea una situación de lo que llamaríamos un comportamiento no lineal del clima, o sea, un cambio abrupto en el clima de una región que lleva a situaciones de colapso ecológico y de colapso poblacional, ¿no? Entonces, yo ahora brevemente lo que voy a hacer es voy a presentar algunos casos de cambios abruptos y sorpresas que ocurren en el clima pampeano, ¿no? Este es un trabajo reciente que lo traje porque me pareció interesante. A través de imágenes satelitales, hay un grupo de investigadores que está analizando esas imágenes entre el año, la secuencia de imágenes entre 1982 y 2008. Y analizan los cambios en la actividad de la vegetación. O sea, cuando la vegetación se vuelve más verde, ellos le llaman verdecimiento, y cuando se vuelve más marrón, le llaman marronamiento. Una vegetación en fase de verdecimiento significa que está ganando carbono, evapotranspirando más y alterando naturalmente los flujos de carbono y de agua en los ecosistemas. Y cuando hay fases de marronamiento, ocurre exactamente lo contrario. O sea, la actividad de la vegetación declina los flujos de agua también declinan, ¿no? Entonces, en este trabajo lo que traje una imagen en particular porque lo que me llamó la atención es que estos autores encuentran llamativas rupturas en las tendencias. O sea, un sistema que se iba hacia el enverdecimiento o verdecimiento de repente quebraba su tendencia y se transformaba en una situación de amarronamiento. Y acá lo que ellos miden con distintos colores son los cambios en la tendencia. Y lo que encuentran es que hay una faja, en este sur global del mundo, que concentra cantidades importantes de fenómenos de transiciones abruptas, de cambios abruptos. Se dan en esta región central del país, se dan en el sur de Sudáfrica y se dan en el África. En Australia. Estos cambios de tendencia están indicando algo. O sea, somos aparentemente, de acuerdo al trabajo, estamos en una región expuesta a sufrir cambios abruptos como algunos de los que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Esto se ha detectado a través de imágenes satelitales. No le encuentran explicación a estos fenómenos, salvo que lo asocian con los fenómenos del niño y de la niña, con fuegos, con pastoreos, etcétera, ¿no? Pero no han encontrado una situación muy, muy, muy explícita sobre el tema. Y esto es, entonces, no puede sorprendernos si estas cosas realmente ocurren. Extremas sequías como las que ocurrieron en el 2009 en Buenos Aires, acá se ve una imagen satelital de lo que fue el suroeste de la provincia de Buenos Aires, una intensa sequía, prácticamente sin verde en esta imagen satelital, y las grandes tormentas de arena que recordaban las del año, las vividas en el año 30, y que no se daban esas situaciones desde muchos años atrás. O apenas 3 años después, una situación como la que están viviendo ustedes y gran parte del oeste de Buenos Aires, entre el año 2012, en el año 2012, no hay tantos kilómetros entre el sur de Buenos Aires y la región donde estamos, hubo un cambio tan abrupto que nos cambió totalmente la situación. ¿Y qué tiene su efecto sobre los municipios, ¿no? Fíjense, acá tenemos, las fotos no son contemporáneas, pero acá tenemos un distrito de la provincia de Buenos Aires completamente afectado por el agua. Y acá tenemos una imagen de un famoso Domingo Negro en el estado de Kansas, donde una aldea fue virtualmente arrasada por una nube de polvo, ¿no? Son dos situaciones extremas. Y estamos viviendo, con muy poca diferencia de años, situaciones de ese tipo. Esas son las sorpresas que nos está deparando el clima. Más allá de las tendencias de largo plazo que están ocurriendo. Porque uno admitiría que una situación de este tipo, de extrema sequía, se dé en este periodo seco, en esta década seca que venimos sufriendo, pero a lo mejor esto era menos improbable. Sin embargo, estas cosas ocurren. Si yo tuviera que describir de una manera muy simple toda esta gran olla que baja desde la provincia de San Luis, sur de Córdoba, este de La Pampa, hacia esta región inundable, hasta esta gran, digamos, taza o plato, que ocurre en la provincia de Buenos Aires. Creo que este modelo adaptado de Badano me ayuda a describirlo bastante bien. O sea, acá lo que tenemos abajo es lo que sería el nivel freático de las aguas, y si nosotros levantáramos 1 o 2 metros de suelo hacia arriba, con toda la vegetación que hay ahí arriba, encontraríamos que, bueno, hay un proceso de... Hay precipitaciones que explican naturalmente el ingreso de agua al sistema, hay infiltraciones hacia el nivel freático y hay movimientos freáticos de ascenso y descenso permanentes, ¿no? Hay fases de descenso y fases de ascenso. A su vez, ahí no termina la historia. Parte de las lluvias no infiltra, sino que sigue un camino de flujos superficiales, se van corriendo hacia las zonas más bajas, por simple aplicación de la ley de gravedad de Newton, ¿no? Va corriendo el agua hacia las áreas más bajas, parte de esa agua se acumula en lagunas y en reservorios, parte de esa del agua acumulada y parte de la actividad de la vegetación genera evapotranspiración por un lado, evaporación y también recarga de los acuíferos a partir de estas fuentes de agua en lagunas y reservorios, y por supuesto también hay un flujo canalizado, artificial o natural, que también explica parte del escurrimiento. Y también tenemos algo que sobre lo cual sabemos quizás bastante menos, los que llamamos flujos subsuperficiales, que también llevan la tendencia general de la pendiente, pero que se trasladan por debajo de la superficie del suelo en distintos sentidos, y que es una fuente permanente de sorpresas. Entonces, así rápidamente yo les describiría cómo estaría funcionando esta dinámica eco-geohidrológica de la región, ¿no? Bueno, cuando nos empezamos a meter con las napas, 3 minutos, bueno, ha sido más generoso con los anteriores. Carlos, nos conocemos hace años, ¿eh? Bueno, esta es la curva de lluvias entre el año 60 y el año 2000, y esta es una tendencia, tendencias en las lluvias y tendencias en los niveles freáticos reconstruidos, y lo que hay un cierto paralelismo en el formato de ambas curvas. Sin embargo, no son lo mismo. Por lo pronto, cuando las lluvias parecen declinar un poco, las napas siguen creciendo, o sea que hay un delay, un retraso en la respuesta de las napas freáticas, y nos sorprenderíamos que si hacemos una correlación entre lluvias y napas freáticas en distintas localidades, no están tan correlacionadas como ustedes creen, ¿no? Este es un punto que es parte de los interrogantes y de las preguntas y de las hipótesis no resueltas que tengo. Yo no lo puedo explicar a esto, pero me gustaría tirarlo al taller de esta tarde. Acá hay distintos sitios de control freáticos ubicados en una cantidad de localidades del noroeste de La Pampa, Pico, Intendente Alvear, Catriló, Ceballos, Quemú, Rancul, Espeluzzi, y también de la provincia de Buenos Aires, Villegas, Bolívar, 9 de Julio, Bordenave. Y una cosa que a mí me llama muchísimo la atención y a la cual no le encuentro explicación es que todas esas curvas, esas líneas de freáticas que estuvimos analizando, están altamente correlacionadas entre sí, salvo Villegas que se escapa un poquito de la tendencia general, pero hemos encontrado en muchos casos coeficientes R, coeficientes de correlación que superan al 80% y aún hasta el 90%. ¿Por qué pasa esto? No lo sé. Pero es el agua subsuperficial no tiene velocidad para correr no tiene velocidad para correr semejantes distancias, como puede ser la distancia entre General Pico y Bordenave. Y sin embargo, es como un efecto de pileta de natación. Parece que se carga agua, se pone un caño de agua en un sector y levanta todo el nivel de agua de la pileta. ¿Por qué pasa ese efecto de swimming pool? Realmente no lo sé y no le encuentro explicación, pero esto está pasando. Pero esto tiene un importante valor práctico, porque si nosotros empezamos a ver que las napas de General Pico o de Intendente Alvear se empiezan a levantar, las napas en Rivadavia probablemente también se empiecen a levantar, y a lo mejor pueden, en aquellos lugares donde realmente se mide la napa, puede ser un importante factor predictor de lo que nos puede venir después, con lo cual no vamos a impedir la inundación como no se pueden impedir los terremotos, pero sí podemos prepararnos a lo mejor con algunos meses para enfrentar estas situaciones. Y este es un punto que creo que es importante, ¿no? Sorprendentemente, algunas de estas localidades, cuando las analizamos, comparamos las lluvias de General Pico, por ejemplo, con Alvear, con Catriló, con Quemú, con Bordenave, encontramos que no están suficientemente correlacionadas entre sí, no hay mucha sincronía entre las lluvias de todos estos lugares. En cambio, las freáticas están mucho más correlacionadas y sincronizadas temporalmente. No le encuentro explicación a esto y debo reconocer mis limitaciones, pero creo que el tema amerita seguir analizándolo. Después tenemos otra cosa. Cuando comparamos el nivel freático medio del noroeste de La Pampa, que es el patrón que hemos tomado como comparación, con localidades que tienen largas series de mediciones freatimétricas, como Rafaela, Pergamino, Marco Juárez, encontramos correlaciones nulas o inclusive negativas. Entonces esto, si allá eran tan positivas y tan altas las correlaciones, ¿por qué acá son tan bajas? Sin embargo, cuando las comparamos entre sí, por ejemplo, las correlaciones de Pergamino con Rafael y Marcos Juárez están correlacionadas entre sí. O sea, todo esto nos parece indicar que estamos ante sistemas, sistemas freáticos diferentes y que los tenemos que manejar y conceptualizar de manera diferente, ¿no? Entonces, uno puede hipotéticamente separar esta región está altamente correlacionada de otra región que está altamente correlacionada y que no necesariamente se tocan entre sí. Y aquí habría que ver que estas regiones, una está sentada sobre lo que podríamos llamar el acuífero Puelche y la otra está asentada sobre lo que llamaríamos el acuífero Araucano. ¿Tiene eso algo que ver con el comportamiento? ¿Se comportan de manera distinta estos acuíferos? Lo cierto es que geológicamente parece que hay una brecha geológica muy importante que corta así y que separa esos dos acuíferos. Un tema a analizar. Probablemente la dinámica propia de estos acuíferos esté afectando este comportamiento tan extraño que estamos observando, ¿no? Y bueno, cuando metemos todo en la bolsa, Pergamino, Rafaela y la serie de datos freatimétricos de la región analizada, encontramos con que nos movemos a alturas freatimétricas muy distintas. Todo este sistema que nos tiene preocupados, que está acá, se mueve mucho más cerca de la superficie que este otro sistema. Y eso explica que quizás porque acá nos inundan. Esto nos estaría indicando que estamos ante un umbral de cercanía a la superficie que nos puede traer disgustos en más de una ocasión, ¿no? Entonces, si acá los sitios anegables están moviendo sus napas entre 0 y 6 metros de profundidad, y estos otros sitios que no están anegables nos están hablando de 6 a 13 metros, más o menos, ¿no? O sea que se están separando esos sistemas freáticos. Ahora bien, cuando en la región noroeste de Buenos Aires correlacionamos la lluvia con el área anegada, nos encontramos con un valor negativo, sorprendentemente negativo. En términos generales, ¿no? Pero el nivel freático con el área anegada está altísimamente correlacionado con los datos que tenemos. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos, cuando ponemos esos datos, los puntos, digamos, de máximo anegamiento o inundación con el estado de la napa freática en esos momentos, reconstruimos una figura de este tipo, que es una figura curvilínea, con un R de 0,88, que es muy alto, casi 0,90, y que nos indica que el nivel freático, si esta hipótesis es correcta, está jugando decisivamente en el área anegada. Y esto nos viene más de abajo que de arriba. O sea, nosotros nos fijamos generalmente en las lluvias, y nosotros podemos corregir problemas visibles, como los que usted planteó, intendente, pero a lo mejor buena parte del problema nos viene de abajo y no sabemos cómo tomarlo, ¿no? Ahora, si nosotros cambiamos, en lugar de usar una función curvilínea, usamos dos funciones lineales de este tipo, quizás estemos encontrando algunos puntos de quiebre que pueden llegar a ser interesantes si analizamos un número importante de datos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿hay umbrales freáticos críticos a partir del cual se disparan procesos no lineales de anegamiento? Si nosotros, desde el punto de vista científico, pudiéramos aportar alguna luz en torno a estos temas, a estos puntos de quiebre, bueno, tenemos una gran ayuda para saber que cuando nos vamos acercando, la napa se nos va acercando a ciertos niveles, puede ocurrir un cambio no lineal explosivo que nos puede afectar y sorprender. Y ya para terminar, y ahí Carlos te puedes quedar tranquilo, yo dejaría tres reflexiones para colegas. Cuando hablo de colegas hablo de agrónomos. Una de ellas es que hay vida más allá de la pluviometría, que es una vida más complicada y que debemos asumirla como tal si queremos hacer una agronomía de sintonía fina en el futuro. Y acá tres interrogantes sin respuesta, y digo sin respuesta porque yo no tengo la respuesta, a lo mejor ustedes la tienen. ¿Están las lluvias y la freática muy vinculadas o no tanto? ¿Es la freática un disparador de anegamientos abruptos? Si lo es, ¿estamos cerca o lejos de entender los mecanismos de regulación involucrados? La tercera, si la freática es una caja de sorpresas, ¿podemos anticiparnos mediante modelos de alerta temprana? Es lo que necesitamos, tanto los que trabajamos para el campo como para los lugares urbanos. Muchas gracias.